Bienvenidos, gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario, pues ya el episodio número 155 y también el último episodio del mes de marzo. Y pues la verdad estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes, disfrutando pues algunos estos días de asueto, ¿verdad? Espero que sí han tenido aunque sea un día de descanso para que disfruten, para que descansen y para que lean. Y hablando de lectura, pues les comento que escogí para el día de hoy un libro del maestro del suspenso John Katzenbach. Ya saben que es un clásico y aparte el clásico favorito de este su café literario, y nada menos que el libro El Club de los Psicópatas. ¿Por qué escogí este? Bueno, porque por todas las reseñas que he visto y aparte de todo lo del libro, esto es como que un poco diferente a lo que hace John con sus historias de misterio, de asesinatos, de bueno, ¿y quién es el asesino, no? Aquí prácticamente lo sabemos desde el principio, pero lo interesante de este libro es toda la trama y todo lo que lleva en la mitad de la historia. Los planes, las estrategias, cómo se mueven los personajes, incluso la construcción de los personajes es algo maravilloso, la verdad. Y bueno, también, como ven, ya me recuperé un poco, aunque pues creo que todavía no llega mi voz a como es normalmente, pero pues ya estoy bien, entonces vamos a disfrutar este inicio de este libro para que se queden súper picados y corran a leerlo. Así que nos vamos al libro. El Club de los Psicópatas, de John Katzenbach. Un lunes, 12:47 p.m., la hora central europea. El joven oficial a cargo de reconstruir los accidentes de tránsito en la pequeña ciudad francesa de Crécy-sur-Marne sentía un intenso odio hacia su trabajo, pero lo disimulaba con su acostumbrado comportamiento apacible. Era la primera misión que le asignaban desde que se unió a la fuerza, 17 meses atrás, y pensó que sería una manera rápida de impulsarse y dar el salto a otra división más interesante y agitada. Armas, persecuciones automovilísticas, esposas y enérgicos interrogatorios a criminales. Pero no. Ese era un empleo sin futuro, carente de todo, excepto este vehículo viajaba en los carriles que van hacia el norte e ignoró un letrero de alto total. Chocó con el camión que pasaba hacia el este en la carretera 9. La medición de las marcas del derrape y la evaluación de las declaraciones de los testigos indican que el vehículo culpable se desplazaba a una velocidad mayor que la marcada en los postes. Etcétera, etcétera, etcétera. Ad nauseam. Un accidente igual al siguiente. Y cuando una colisión tenía como consecuencias heridas serias o fatales, lo cual habría sido más interesante, la investigación de seguimiento siempre se le asignaba a un oficial veterano. Esta práctica lo frustraba en extremo. Había pasado toda la mañana en el sitio de la colisión más reciente, equipado con una cinta métrica, tomando fotografías y tratando de no oír la indignación y las acusaciones que acompañaban a casi todos los siniestros viales. ¡Fue tu culpa! ¡No, no lo fue! ¡Si hubieras prestado atención! Se preguntaba todo el tiempo cuándo podría ser su transferencia de la división de tránsito a algo más emocionante, como narcóticos o homicidios, incluso robo u ofensas sexuales. Cualquier sitio donde ya no tuviera que escuchar gente mentir sobre luces rojas, luces verdes, señales de alto, rotondas y quién tenía la preferencia de paso. Para cuando recolectó todas las declaraciones y mediciones y regresó a su escritorio, se le había ido mediodía. Los otros miembros de la unidad salieron a almorzar, por lo que se encontraba solo en el pequeño laberinto de escritorios. Encendió su computadora, inició sesión. Tenía la intención de subir sus fotografías y empezar a hacer los diagramas, la parte preliminar del reporte que se enviaría a las compañías de seguro. Sin embargo, la bienvenida se la dio una fotografía del tamaño de la pantalla. Estuvo a punto de caerse de la silla. Un cadáver, a todo color. Sujetó con fuerza los bordes de su escritorio y se inclinó hacia el frente. Una mujer joven, más o menos de su edad, vio que le habían cortado la garganta. Tenía los ojos abiertos mirando al cielo, en blanco, fríos. Una violenta muerte había reemplazado el miedo en su rostro. Joven, cabello oscuro, ojos negros, profundas manchas de sangre café rodeaban su cabeza hundida en la tierra arenosa, desnuda. La habían arrancado del cuerpo la ropa en tiras, que luego dejaron en un montón junto a su torso. Parecía estar en un campo terregoso. No podría ubicar el lugar. No se parecía a ningún sitio conocido. En la parte inferior de la fotografía había algo escrito. Se quedó mirando. árabe, cirílico, sánscrito y varios caracteres japoneses o chinos, todos unidos formando una combinación de palabras indescifrables. Nada de francés, ni siquiera algo de alemán o español que hubiera podido traducir con lo que le recordaba de sus días en la escuela y de las clases de idiomas. El joven oficial de tránsito observó la fotografía con detenimiento. Debe ser falsa, pensó. Alguien me está jugando una broma, pero no es 1 de abril. Parecía real. Su primer reflejo fue retirarla al cesto de la basura, eliminarla de su computadora, retomar su trabajo. No lo hizo. Con los ojos aún fijos en la imagen, abrió una ventana nueva en la pantalla e inició un programa de traducción. Modificó el teclado para pasarlo al árabe y tecleó los símbolos con dificultad. El resultado fue: no desearías. Pasó al cirílico. Fue difícil en ese teclado, no estaba seguro de haber hecho el cambio de manera correcta. La traducción apareció. Saber quién. De inmediato cambió a sánscrito. ¿Mató a la chica? Le tomó algunos minutos descifrar que las palabras finales estaban en caracteres de chino mandarín. La traducción era: ¿y dónde murió? El joven oficial tenía la boca seca. Sintió que su respiración se volvía más superficial. Nunca había sentido miedo en su trabajo y en realidad no creía estar espantado, sino genuinamente perturbado. Volvió a observar la fotografía. Era hábil en informática. No un experto, pero sabía lo suficiente para no tardar en encontrar la dirección IP donde se había originado la imagen. Cuando vio que se había generado a través de la sección de comentarios de una influyente agencia italiana de relaciones públicas dedicada a varias causas e individuos, que incluían desde políticos africanos destituidos hasta obstinadas empresas petroleras que trataban de evitar su responsabilidad financiera por derrames marítimos, por segunda vez pensó que estaba siendo objeto de una elaborada broma. No le parecía lógico. Volvió a ver la imagen. Estaba a punto de moverla a la papelera de la computadora. Movió el cursor sobre ella, pero se detuvo. Bajó las manos poco a poco. No seas estúpido, alguien necesita enterarse de esto, pensó. Así que en lugar de tirarla, levantó el auricular del teléfono sobre su escritorio y llamó a un detective de crímenes graves por la línea interna de las oficinas. Era un detective al que solamente había visto una o dos veces, pero esperaba que lo recordara. Sargento, le dijo el hombre que contestó su llamada, tratando de ocultar las dudas y el nerviosismo que contenían en su voz. Tengo algo que creo que usted debería ver. Ese mismo lunes, unas horas más tarde, en una sala privada de chat electrónico, Delta escribió: misión cumplida como prometí, y aquí hay un encabezado para nosotros. Flics franceses fabulosamente fastidiados por fantástica fotografía. Bravo y Easy teclearon de inmediato emojis de pulgares arriba. Sabían que Flics era el término coloquial en Francia para referirse a los policías. Delta continuó: tengo una pregunta para todos. ¿Alguien ha experimentado con las técnicas más recientes de impresión de huellas, en especial con el levantamiento de muestras útiles de la piel muerta? ¿La Gestapo en verdad puede hacer eso? Charlie respondió unos segundos después: posible, pero no probable. Todavía es muy ambiguo para los expertos en tecnología, incluso para los del FBI, Interpol y Scotland Yard. A veces lo intentan, cuando se constata que a la víctima la sujetaron en un punto fácil de identificar. Ha habido muy pocos positivos a lo largo de los años, pero todavía perseveran de vez en cuando. Revisen el arresto y acusación de Juan Carlos Ramírez en Madrid hace 6 años. El idiota mató a su esposa, de quien estaba distanciado, y afirmó que el culpable había sido el amante, lo cual no explicaba por qué la huella de su dedo índice estaba en la garganta de ella. Es decir, no era una maldita obviedad. Los otros sabían que Charlie conocía la historia de los temas que les interesaban. Bravo interrumpió poco después. Buenas noches, Delta y demás. Charlie está en lo correcto, sin lugar a dudas. Otro ejemplo de gente que piensa que la magia que hacen los programas en televisión como CSI es producto de la vida real y no de la imaginación de algún escritor suelo tratando de hacer parecer a los miembros de la Gestapo como lo expertos que no son. Sin embargo, si se usan guantes apropiados, se pueden eliminar hasta las posibilidades más remotas. Una advertencia: a veces incluso los guantes quirúrgicos de la mejor calidad dejan huellas parciales porque son demasiado finos y los aceites corporales o el sudor pueden penetrar el látex. Lo recomendable es usar dos pares o usar un segundo par de guantes de cuero sobre los de látex. Destáganse de ellos de la manera correcta después de usarlo. Lean el artículo publicado en Journal of Forensic Research, volumen 3, edición 8, de marzo del año pasado. Bravo era el mejor de todos para leer y explicar reportes científicos. Los otros notaron que inició su comentario con buenas noches, pero estaban conscientes de que podría no ser de noche donde él se encontraba. Y Sidney dijo de inmediato: no hay problema, solo no suden. Era el más bromista del club. Delta respondió al instante. LOL. Cierto, gracias a todos. Súper. Me perdí ese artículo, por supuesto. Me pierdo casi todos. Es mi culpa. ¿Qué haríamos sin Bravo y su velocidad como lector? En fin, como se mencionó, es un consejo genial. Tal vez Delta era el más joven que el resto, pero en lo personal varios tenían sus dudas. Y quizá había mentido cuando escribió, me perdí este artículo, ya que con frecuencia sonaba más bien como un tipo estudioso. Le gustaba usar un lenguaje hasta cierto punto a la moda, sobre todo un habla coloquial estereotipada. Más de un miembro del club pensaba que había adoptado esa forma de hablar de internet o de estudiar diálogos de novelas juveniles. Nadie nunca lo mencionó, pero uno o dos especulaban que podría ser maestro de preparatoria. En cualquier caso, reconocían que empleaba un lenguaje adolescente de forma aleatoria para ocultar su verdadera edad, y por eso daban por hecho que su tono y todas sus construcciones y matices eran falsos. Nunca lo increparon por ello. No había ninguna razón importante para hacerlo. Cada uno a su estilo tomaba medidas similares para ocultar quién era en realidad. Sabía que los otros habían hecho lo mismo, así que la situación estaba equilibrada. Además, disfrutaban de las cosas que hacía Delta cuando no estaba escribiendo «Oh my God» o «What the fuck». Había establecido un elevado nivel de logros en el campo de interés común y a todos les deleitaba la idea de ponerse a su altura. Y sí escribió. «Me gusta esa palabra, voracidad. Nos va bien, ¿no creen?» Delta envió el emoji de manos aplaudiendo, entonces empezaron a despedirse. «Hasta pronto, muchachos, debo irme. Necesito prepararme el siguiente proyecto. Tal vez deba partir dentro de pronto». Bravo le advirtió. «Delta, recuerda que lo que a menudo hace tropezar a tipos como nosotros no es el planteamiento y la ejecución, sino la limpieza posterior». Y se añadió, «Cierto». Alfa, encargado de moderar el chat, habló por todos al escribir, ansioso de ver los resultados. Era una tautología. No era necesario aclararlo, como tampoco era necesario aclarar que cada uno estaba involucrado en su proyecto personal e igual de impaciente por presumirlo a los demás. Delta respondió, «Pronto, pronto, muchachos. Ustedes siempre me dicen que no debo precipitarme. Estoy tratando de hacer las cosas con calma». Todos sabían que era cierto. No lo expresaban de forma abierta, pero opinaban que Delta solía abordar los proyectos con prisa y que era un poco impulsivo al tratar de satisfacer sus deseos. Alfa continuó. «Bien, excelente. Reanudamos todos en línea en 2:10. Misma hora y Delta. Tal vez puedas compartir algunos detalles entonces». Hubo una ráfaga de okays. Pero de pronto, antes de que pudieran salir y cerrar sesión del chat electrónico, vieron un nuevo inesperado mensaje en sus pantallas. SockGold02 se ha unido a la conversación. Ese nombre de usuario les era desconocido a todos. Hasta ese momento nadie había invadido su privacidad. Demasiadas capas de codificación. Sus conversaciones habían sido inmaculadas desde que crearon la sala del chat. Los detalles se compartían y se ocultaban. Esa nueva presencia los perturbó a todos. Repentinos brotes de ansiedad ante la idea de verse expuestos. Ninguno era propenso al pánico, pero en ese instante los cinco empezaron a dar clic electrónico para salir, aunque no antes de ver. SockGold02 escribió, «¿Quiénes son, muchachos? ¿Son reales? Me parecen un montón de chiflados, perturbados, enfermos, enfermos, enfermos». 2 años antes, Alfa se sintió sorprendido y complacido, en igual medida cuando Bravo, el primero de lo que luego sería un grupo de 5, respondió a su publicación inicial. No esperaba que le contestaran tan rápido, en especial tomando en cuenta los firewalls que había instalado para garantizar un anonimato absoluto mientras conversaban en el sitio. Al principio, Alfa solo deseaba añadir algo a su blog personal, pero la necesariamente discreta naturaleza de su primera conversación en línea, lo hizo cambiar de opinión muy pronto. Por eso, creó por medios electrónicos la sala privada de chat e invitó a Bravo a que se uniera. En los meses siguientes se sumaron Charlie, Delta y Easy, quienes también respondieron de manera intrigante a aquella primera publicación de Alfa. No eran mafiosos ni novatos, pero eran inteligentes, sofisticados, elocuentes y jóvenes para ser asesinos. Alfa sería la eminencia gris del grupo. El límite fue 5. Alfa creía que manejar ambas sería difícil y los haría vulnerables. Después de sus primeras conversaciones tentativas por este medio electrónico y de que los otros despegaran sus acreditaciones para que él estuviera seguro de que ninguno era un ansioso y astuto detective en un país lejano o a la vuelta de la esquina en su propio vecindario, Alfa insistió en cerrar la participación a esas 5 entidades. Los hombres no tuvieron inconveniente en respetar el límite. El 5, número non, les parecía peculiar y apropiado. Un equipo de baloncesto, cercano a pesar de que nunca se había encontrado cara a cara debido a la naturaleza de lo que compartían. Como sucedía en los grupos de apoyos para adictos o alcohólicos en recuperación o para víctimas de crímenes, todos parecían poseer cualidades y experiencias que podían ayudar a los otros. Cada uno era capaz de responder a las distintas preguntas de carácter específico que surgían de vez en cuando. No tardaron mucho en creer que eran amigos, o al menos una especie de amigos, ya que su vida personal, cada uno había usado los contactos sociales de manera diferente, con necesidad diversas y enfocándose en finalidades distintas. No estaban seguros del nombre de los otros ni de su edad ni ubicación. Solo de vez en cuando llegaban a relacionar algún impaciente encabezado de los diarios o un desgarrador reporte noticioso en televisión con preguntas que se habían hecho en el club, y eso les daba cierta idea. Hasta ese momento, nadie había tenido el más gusto de preguntar respecto a esas conexiones. También preferirían usar el inglés para comunicarse. Nunca nadie preguntó si sería más fácil hacerlo en sueco, finlandés o japonés. En privado sabían que todos eran estadounidenses porque las actividades cotidianas que decían realizar eran tan típicas como la tarta de manzana, el 4 de julio y el Super Bowl. Incluso asesinar. Esta secrecía absoluta era algo en la que insistía Alfa, el más reflexivo e intelectual de los cinco, y era producto de su obsesiva necesidad personal de privacidad. En efecto, concebir el lugar especial de Jack resultó para Alfa casi una indulgencia. Era un diseño para poner a prueba sus propias habilidades en electrónica, su noción personal de la aventura y su abrumadora necesidad de sentir que todo el tiempo se estaba burlando de las autoridades. Estaba obsesionado con probar que sin importar cuán inteligentes se creyeran los policías, nunca podrían rastrearlo a través de nada que hubiera escrito, dicho o mostrado. Demasiadas capas de identidades falsas, demasiadas posibilidades matemáticas. Alfa adoraba las computadoras, también adoraba a Jack. Sí, Jack, por Jack el Destripador. De ahí venía el nombre. Se llamaban a sí mismos los muchachos de Jack. ¿Qué tal el inicio del Club de los Psicópatas, mi gente bonita? Pues la verdad, a mí este libro me mantuvo así con deseos de seguir leyendo y leyendo para saber qué pasaba. Y pues bueno, empezamos con algo muy peculiar, ya como más moderno, ¿no? De historias de asesinos, que es este grupo, es un chat en internet súper protegido de estos cinco personajes. La verdad, cada uno tiene su personalidad súper definida, ¿eh? O sea, este autor, John Cansemas, la verdad nos regala una serie de características de cada uno de los personajes magníficas, que aunque solo lo conozcamos con su nombre, pues del chat, ¿verdad? Que no es un nombre real, ni siquiera sabemos qué onda con sus vidas, con sus familias, los describe tan bien que nos los imaginamos. Y pues ellos se hacen llamar los muchachos de Jack. Así es como dice en el libro, por Jack el Destripador. Comparten una serie de cosas, pues un poco extrañas, fuera de lo común, ¿verdad? De detalles, de cosas que les gustaría hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde empieza todo este embrollo? Pues cuando alguien sale, entra a su chat. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? Y pues bueno, sabemos que esto no lo van a permitir. Y pues bueno, con tantas buenas ideas que tienen respecto a este tipo de cosas, ya sabrán por dónde va el asunto, ¿verdad? De hecho, si leen la sinopsis en la parte de atrás del libro, nos menciona cómo es que ellos reaccionan. Pero como les decía al inicio, lo importante o la parte mucho más interesante del libro es cuando empiezan a planear, a realizar todas las estrategias, a ver qué va a pasar. Y por eso es algo fuera de lo que escribía John. Entonces, la verdad, siento que es un libro que vale la pena leerlo, más si son fans de este autor, y si no lo son, también les aseguro que les va a gustar. Así que, bueno, mi gente bonita, por hoy es todo lo que les puedo compartir. Espero que les haya gustado, que quieran salir corriendo a buscar el libro, a comprarlo, ya sea en físico, pedirlo prestado, en una biblioteca incluso, si lo tienen, o descargarlo en un ebook también, se vale como lo quieran leer, pero de verdad se lo súper recomiendo. Yo soy Leti Narciso, este es su Café Literario. Regálenme un like, un follow en el Instagram, café-literario B612. Pues descansen, disfruten este fin de semana largo que espero que hayan tenido, y si no, que hayan tenido un día libre, igual descansen, disfrútenlo con lo que más les haga felices. Así que nos escuchamos el próximo viernes ya en el mes de abril. Los quiero mucho, besitos. Bye.